Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
El contador Danilo Astori dijo que el proyecto de la planta regasificadora en Puntas de Sayago fue un error grande, importante, de las administraciones frente amplistas.
En entrevista con el programa Buscadores, Astori, exministro de Economía y exvicepresidente, sostuvo que, con el cambio de la matriz energética, que entre otras cosas transformó al Uruguay en exportador de energía y a nuestro vecino Argentina en cliente de nuestra energía eléctrica, hicimos una regasificadora para venderle gas a Argentina que no tenía ningún sentido, dijo.
Ni siquiera supimos parar a tiempo un proyecto que ya nació desde el principio, en un proyecto que no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad, no tenía futuro.
Astori hizo esas declaraciones en medio de lo que es la controversia por un informe de gestión de la firma PwC que realizó sobre Gas Sayago, la empresa, recordemos, propiedad de ANCAP y UTE, encargada de gestionar el proyecto de la regasificadora. Las conclusiones de este documento serán enviadas a la justicia penal.
Dos intendencias gobernadas por el Partido Nacional y una por el Frente Amplio buscan votos de la oposición en sus respectivas juntas departamentales para crear fideicomisos.
Según El Observador, mientras que los intendentes nacionalistas Alejo Umpierres de Rocha y Omar Lafluz de Río Negro procuran que el Frente Amplio otorgue sus votos para habilitar financiamientos de 25 millones y 12 millones de dólares respectivamente, en Canelones es el intendente Frente Amplista Yamandú Orsi quien está al acecho del voto que le asegure un fideicomiso en principio valuado en 80 millones. De dólares.
Al tratarse de endeudamientos que exceden un periodo de gobierno, los fideicomisos requieren 2/3 de los votos de la Junta para ser aprobados, lo que obliga en casi todos los departamentos a negociar con la oposición. Y estas negociaciones, por lo que dice la nota, no se están limitando solo a los ámbitos de los departamentos, ¿no? Como que hay movidas a nivel nacional, la Secretaría de la Presidencia de la República juega un papel, el intendente Orsi está jugando un papel conversando con ediles frenteamplistas de Río Negro, por ejemplo, para que voten el fideicomiso que pide ese intendente blanco.
Bueno, en Canelones, recordemos, el instrumento se ha utilizado ya 3 veces desde que el Frente Amplio asumió el poder con Marcos Carámbula en 2005, siempre con el auxilio de algún voto no frenteamplista.
Los coordinadores del GACH, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, comenzarán a delinear hoy, en una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, el fin de la tarea de ese grupo de científicos que se conformó el año pasado para asesorar al gobierno en cuanto a COVID-19.
El GACH lleva hecho más de 80 informes desde que inició su tarea, ni bien empezó la emergencia sanitaria hace más de 15 meses.
Según el diario El Observador, entre el desánimo por las medidas que se tomaron y las que faltaron, la situación epidemiológica y además el cansancio, los 55 científicos se reunieron el pasado 14 de abril y resolvieron poner punto final al trabajo y terminar todos juntos cuando el proceso de vacunación estuviese encaminado.
Un punto de quiebre importante se produjo cuando Radi señaló semanas atrás al semanario Búsqueda que las medidas del gobierno no habían sido suficientes para calmar la epidemia y dijo que se había perdido la oportunidad de reducir la movilidad.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, convocó para hoy a las 20 a un aplauso y bocinazo en reconocimiento al equipo del Grupo Asesor Científico Honorario por su trabajo.
Orsi considera que, más allá del final del trabajo como equipo, se seguirá contando con el asesoramiento de los científicos durante lo que quede de la pandemia.
¿Qué fue lo que puso Orsi en Twitter?
Bueno, escribió en Twitter: los y las integrantes del GACH nos dejaron tremenda muestra de trabajo, inteligencia y humildad. Entregaron su tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. Que nunca falten. Gracias, apuntó.
Ayer murieron 53 personas con coronavirus, entre ellas una adolescente de 15 años en Artigas, un hombre de 28 años en Canelones y otro de 30 años en Montevideo.
En la semana móvil cerrada ayer hubo un promedio de 49 fallecimientos diarios con COVID.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria van 5.089 defunciones con coronavirus.
El monitor oficial reportó anoche 2.813 casos nuevos de COVID-19 en 19.699 análisis, lo que representa una positividad de 14,3%.
Una positividad así hace tiempo que no se veía, ¿no? Es un dato interesante, así como también es interesante que la cantidad total de casos activos Continuó bajando, ahora es de 31.337.
Las internaciones en CTI también se redujeron, ahora están en 437. No se registraba una cifra tan baja desde hacía 2 meses y 1 semana.
El índice de Harvard bajó más de 5 puntos porcentuales y se ubicó en 84 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Los únicos departamentos que crecieron ayer en la escala de Harvard fueron Paysandú, Río Negro y Florida. Los demás bajaron, inclusive Rivera, que es el único, recordemos, que está en nivel de riesgo naranja, es decir, por debajo de 25. Todo el resto permanece en zona roja.
O sea, en principio, estas evoluciones de estos indicadores alientan una cuota de optimismo, ¿no? Mm. Pero todavía falta. Nadie se anima a hacer ningún balance así definitivo, sobre todo teniendo en cuenta lo que también se advirtió, de que en los últimos días, la semana pasada, por ejemplo, la movilidad tuvo un aumento importante. ¿Se va a notar un impacto de ese fenómeno yendo para atrás en los números de la pandemia? Es lo que hay que observar y verificar. También hay matemáticos del GACH que han dicho que no se está dando la correspondencia entre aumento de la movilidad y el R, ¿no? El índice de transmisión. O sea que es un momento de un signo de interrogación importante.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con la campaña de vacunación? Bueno, el plan de vacunación superó ayer el 35% de personas inoculadas con la segunda dosis contra el coronavirus.
¿Cuántas personas ya recibieron la segunda dosis? 1.248.971 personas.
Esto es el 35% de la población. Y después, si vemos la cantidad total de inoculados, incluyendo a quienes tienen únicamente la primera dosis, bueno, ahí ese número llegó a 2.114.440, o sea, casi el 60% de la población.
El gobierno procura que se profundice el control de cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar contagios de coronavirus.
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, encabezó ayer una reunión con los ministerios de Trabajo, Salud e Interior y la mesa del Congreso de Intendentes.
El jefe comunal de Salto, Andrés Limas, vicepresidente del Congreso, en diálogo con El Observador, indicó que en el encuentro acordaron crear grupos reducidos con un representante por cartera, con la tarea única y exclusiva de fiscalizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Lima explicó que estas comisiones funcionarán en paralelo a los centros departamentales de emergencia para enfocarse y ser más duros con las sanciones por incumplimiento. El Ministerio de Salud Pública quedó encargado de unificar los protocolos a implementar entre las distintas reparticiones del Gobierno Nacional y las intendencias.
El Ministerio de Salud Pública impuso una multa de 40.404 pesos al arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, por haber incumplido con la cuarentena cuando concurrió a la vereda frente a la sede del Partido Nacional para participar del cortejo fúnebre del ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Sturla ahora tendría 10 días para presentar su descargo. Sin embargo, la Iglesia Católica aclaró que el cardenal no va a recurrir a dicha sanción ni presentar descargos.
¿Qué hora es? Son 7 y 19.
Vamos al panorama internacional.
La aviación israelí atacó posiciones del movimiento Hamas en la Franja de Gaza un día después de que fueran lanzados balones incendiarios desde el territorio palestino contra el sur de Israel.
El ejército israelí confirmó en un comunicado que sus aviones de combate atacaron sitios de Hamas utilizados para reuniones de ese movimiento en represalias por esto que decíamos, por el lanzamiento de balones incendiarios el martes, que provocaron una veintena de incendios en el sur de Israel.
Estos son los primeros incidentes importantes desde que se resolvió el alto al fuego en mayo, pero también los primeros incidentes desde la instalación de una nueva coalición de gobierno en Israel liderada por el primer ministro Naftali Bennett.
Los ataques ocurren después de una manifestación de nacionalistas y de extrema derecha que congregó el martes a más de 1.000 personas en Jerusalén Este, sector palestino de la ciudad ocupada por Israel en 1967.
Estados Unidos y Naciones Unidas habían llamado a la moderación ante esa marcha tan polémica que fue autorizada por el gobierno de Bennett.
El movimiento Hamas, que ha hecho de la defensa de Jerusalén su caballo de batalla en las últimas semanas, amenazó a Israel con represalias si la marcha se aventuraba por los barrios musulmanes de la ciudad.
En Perú finalizó el conteo del balotaje presidencial del 6 de junio con una ventaja de más de 44.000 sufragios a favor de Pedro Castillo, que habría conseguido entonces 50,125% de los votos frente a 49,875% de Keiko Fujimori.
La Junta Nacional Electoral está todavía revisando los recursos de impugnación presentados por los partidos de ambos candidatos y al cierre de este proceso proclamará un ganador. El Partido Acción Popular pidió ayer al organismo que acelere el proceso para dar estabilidad al país, mientras el Partido Morado, al que pertenece el actual presidente Francisco Sagasti, ya reconoció a Castillo como ganador.
En una conferencia de prensa que ofreció en la tarde, antes de que terminara el escrutinio, Castillo se mostró calmo y confiado.
Siendo respetuosos de la voluntad popular y por nuestra parte, reiteramos que no van a encontrar nadie en ninguna agresión, pero tampoco vamos a permitir que se siga discriminando a un pueblo oprimido por más años. Democráticamente las cosas se han puesto en la mesa y democráticamente tiene que darse una salida.
Más tarde, cuando se supo que había concluido el conteo, Castillo recurrió a Twitter para autoproclamarse ganador. Dijo allí: millones de peruanos y peruanas se han alzado en defensa de su dignidad y justicia. Mi gobierno se deberá a toda la ciudadanía.
Sin embargo, Keiko Fujimori volvió a manifestar su confianza en que ganó la votación. En un discurso ante sus seguidores dijo que todavía falta lo más importante, que es la evaluación de las actas pendientes que tiene que dirimir el Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos que cuando analicen esas irregularidades, lo más probable es que nos den la razón, afirmó.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, condenó inequívocamente el arresto de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y exigió la inmediata liberación.
En el texto, la OEA expresa su grave preocupación por la situación en Nicaragua y advierte que esta no garantiza unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre.
La resolución fue votada por 26 de los 34 miembros activos del bloque regional, entre ellos Uruguay, Estados Unidos, Chile y Perú, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Entre los tres votos en contra estuvo el de Bolivia y entre quienes se abstuvieron, Argentina y México.
La iniciativa fue rechazada de plano por el embajador de Nicaragua, Luis Alvarado.
La delegación del gobierno de Nicaragua desaprueba la convocatoria de este Consejo Permanente que no ha sido solicitado ni autorizado, igual que la resolución presentada que se pretende imponer al Estado soberano de Nicaragua, la que declaramos desde ya inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua y la de otros Estados miembros de la organización.
Finalmente, en esta recorrida vamos a Colombia. Un ataque con carro bomba dejó 36 heridos en una unidad militar de la ciudad de Cúcuta, en el noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela.
El ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que dos de los heridos eran civiles y están fuera de peligro. Los demás son militares, tres de los cuales sufrieron lesiones graves. Agregó que se trabaja con la hipótesis de que se trató de un ataque de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.
Rechazamos de forma vehemente este vil acto que buscó atentar contra la integridad de nuestros soldados aquí en la brigada. La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vil, como primera hipótesis. También es materia de investigación la involucración de las disidencias de las FARC del GAO residual 33.
El presidente colombiano Iván Duque se dirigió al lugar de los hechos para supervisar de manera directa la situación generada en la 30ª Brigada, según indicó en Twitter.
7:26.
Volvemos al panorama nacional.
La Intendencia de Montevideo anunció ayer el plan denominado ABC Veredas, mediante el cual se repararán las aceras y al mismo tiempo se generará en la primera fase 1.200 puestos de trabajo. Será para reparar todas las veredas de Montevideo que haya que reparar, según palabras de la intendenta Carolina Cose.
La iniciativa comenzará por los barrios Mercado Modelo, Cordón Sur, Palermo, Parque Rodó, Buceo y La Teja.
A partir de este miércoles, los interesados de esas zonas de la capital podrán preinscribirse vía web completando un formulario. En los próximos días se habilitará la opción de hacerlo por teléfono al 1950-5555.
Todos los montevideanos podrán financiar el arreglo en 24 cuotas que se cobrarán de manera cuatrimestral junto a la contribución y deberán ser de un mínimo de 100 pesos cada uno. Para el caso en que se busque hacer el arreglo por cuenta propia, la comuna ofrecerá asesoramiento técnico junto con los municipios.
Interesante esta noticia, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque hay mucho para arreglar en materia de veredas en Montevideo y este es un tema viejo, recontra viejo. Dos, porque acá hay una fuente de puestos de trabajo que realmente en este momento resulta muy, pero muy oportuna, ¿no?
1.200, dijiste, sí. Ni que hablar. Bueno, vamos a volver sobre esta noticia ahora antes de las 8 de la mañana.
¿Cómo viene el llamado que lanzó el lunes el Banco República para 183 puestos de auxiliar de ingreso? Bueno, hasta ayer se habían inscrito 35.528 personas.
El puesto implica desempeñar tareas administrativas a nivel operativo, a demanda de la unidad en la que la persona revista, y tiene un sueldo nominal de 43.000 pesos. Los aspirantes deben contar con secundaria completa o equivalente en UTU o en centros del exterior con homologación en Uruguay. Las inscripciones cierran el 3 de julio a las 15 horas. Luego el banco hará una lista de prelación con las personas que cumplan los requisitos a las que se acudirá cada vez que se libere una nueva vacante.
7 y 29 minutos.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
El presidente Luis Lacalle Pou viajará a Emiratos Árabes para participar de la Expo Dubai, que, según dijo ayer el ministro de Turismo Germán Cardoso, es la feria de negocios más importante del mundo.
El titular de Turismo no confirmó la fecha del viaje del presidente a Dubai, pero indicó que el evento se realizará desde el 1 de octubre de este año hasta el 31 de marzo del año que viene y precisó que el 21 de febrero de 2022 será el Día de Uruguay.
Tras reunirse con el presidente Lacalle Pou y el canciller Francisco Butillo en la Torre Ejecutiva, Cardoso dijo en rueda de prensa que en la Expo Dubai estarán representados los Ministerios de Turismo, de Relaciones Exteriores, de Educación y de Industria, pero además el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de Carnes.
El canciller Bustillo adelantó por su parte que el Poder Ejecutivo buscará posicionar al país en temas estratégicos como la producción de alimentos, las energías renovables, la innovación y la transformación digital y el turismo sostenible.
7:30 de la mañana.
Cerramos con otras noticias.
La Intendencia de Rocha anunció nuevas demoliciones de viviendas en Punta del Diablo. La primera de ellas, el próximo 6 de julio. Se trata de una construcción que está frente al mar en un espacio público.
El director de jurídica de la Intendencia de Rocha, Humberto Alfaro, dijo a Subrayado que el propietario ya fue notificado. Alfaro explicó que la acción se ampara en la Ley de Ordenamiento Territorial.
La Jefatura de Policía de Maldonado consignó ayer que apareció sin vida el cuerpo de Víctor Gularte, de 42 años.
Este hombre, que trabajaba como guardia de seguridad en un supermercado de Piriápolis, era buscado por la policía desde el 4 de junio, dos días después de que se denunciara la ausencia de su hogar.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más noticias. Romina, te escuchamos con números. Cotizaciones, lo que pasó en los mercados de cambios.
Les cuento. Aquí en nuestro país el dólar ayer tuvo una suba, pero muy mínima, 0,02%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 644. Con este número que viene pasando con el dólar en este 2021, bueno, lleva una suba acumulada de 3,08% si comparamos con la cotización del último día hábil de 2020. En pizarra del Banco República la cosa quedó así, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 45 para la compra y 44,85 para la venta.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.